esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Alberto, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Por lo que he estado mirando, soy un bastante inútil, lo cual no deja de ser algo que agradezco a Dios por permitir biodiversidad y que yo exista, porque te he confundido de nombre. Al aclararme realmente cuál es tu nombre, no Rey, sino Reyes.
Sí.
¿Entrenas a un premini? ¿Entrenas no. a un segunda catalana? A un preinfantil, perdón.
Un preinfantil, sí, correcto.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Un segundo catalana y juegas
sí.
en EVA.
Sí.
¿Trabajas, estudias, tienes familia, novia, amigos, cuñado?
Trabajo también en un colegio.
Vale, déjame dos historias. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde sacas el tiempo?
Bueno, de organizar. Al final se trata de hacer lo que te gusta, ¿no? Y si amas lo que te gusta, intentas sacar el máximo tiempo posible para poder realizarlo, ¿no? Y cuadrarlo.
Sí, claro. Está muy bien. Es cuestión de organizarse, pero a mí no me da la vida. Y tampoco hago la mitad de cosas.
Bueno.
¿Cómo ves las diferencias entre el preinfantil del BNB? Creo que debe estar en nivel B, nivel C.
Nosotros estamos en A1.
A1, vale.
Es una buena generación, sí.
Vale. ¿Cómo ves la diferencia de niveles que estás tocando? Porque tocas un segunda catalana, pero no está mal. Un EVA, que ya son palabras. Ya es la competición nacional. Un A1, que es promoción, pero bueno, ya empiezan a haber equipos decentes. ¿Cómo vives esto?
Bueno, está bien que veas diferente tipo de baloncesto. Sí que es verdad que el preinfantil es una categoría que es mucho corre calles, ¿no? Hay mucha diferencia a nivel físico, hay algún jugador desarrollado que marca más diferencias porque físicamente ya es más grande que los demás. El senior es una categoría que no se da mucha importancia, pero hay jugadores con mucho nivel de baloncesto y cada vez estamos en un grupo que es muy difícil, que del último puede ganar al primero. No hay tanta diferencia entre el primero y el último. Y en EVA, pues bueno, creo que a nivel de baloncesto es más físico, pero hay menos baloncesto, ¿no? O sea, es decir, menos técnica individual. Es más táctica o más capacidad física y cada vez hay jugadores más anotadores y menos pase, ¿no? Por así decirlo.
Sí, una de las cosas que discuto a veces con la gente es cuanto más arriba llegas o más nivel tienes, es más pizarra.
Sí, correcto. Es más pizarra y también es más sistema robótico, ¿no? Menos libertad a nivel de para el jugador. Se ciñe a un plan, ¿no? A un plan de partido. Y a partir del plan de partido, pues haces una cosa u otra, ¿no? Pero sí que es verdad que a medida que vas subiendo el nivel, la exigencia es mucho más mayor. La dedicación de tiempo es mayor también y el físico también es más importante, ¿no? Y más en un deporte como es el baloncesto.
Y teniendo en cuenta esto, de cuanto más arriba eres, y si no eres una superestrella o la estrella del equipo, tienes un rol muy acotado, ¿cómo entrenas a la gente joven?
¿Cómo entreno a la gente joven?
Claro, dices, mira, tú vas a jugar,
¿sí?
Tú no vas a jugar, porque medias 1,50 m. Ah, tú fuera, venga. Tú, 1,90 m y 1,90 m, 1,85 m, tú eres jugar de pívot, a coger rebotes. O les enseñas un poco de todo porque a lo mejor, no sé.
Yo les enseño un poco de todo porque sí que me ha pasado alguna vez que había un chaval muy alto en un preinfantil que ve hace tiempo y lo más fácil es, ala, tú dentro y nada. Pero también es verdad que hay que saber que el niño no va a crecer tanto en 3 o 4 años y tiene que saber hacer de todo, ¿no? Entonces, bueno, mi primera opción es enseñarle lo típico, ¿no? Triple amenaza, que sea capaz de hacer de todo, ¿no? De pasar, tirar, no determinarlo solo en una posición, porque al final el baloncesto tienes que hacer muy bien muchas cosas.
Y una de las cosas que dicen muchos los entrenadores, no, tú juegas minutos, cuando defiendas y te pueda, o sea, cuando puedas defender a tu par y si la defensa te... Luego miras la vida, bueno, la gente que cobra, y quien cobra es quien mete puntos.
Bueno, sí, eso,
es una realidad. No, o sea,
creo que la estadística hace mucho daño, ¿no? Ahora mismo, gracias a internet, puedes ver también cuántos puntos mete, cuántos rebotes coge, qué valoración tiene, y eso también hace bastante daño a lo que es el jugador, ¿no?, de intangibles. Creo que el baloncesto tienes que intentar hacer muchas cosas para poder jugar. Sí que es verdad que un equipo competitivo, un entrenador competitivo te va a pedir siempre que defiendas y que estés para el equipo, pero sí que es verdad que muchos jugadores lo que quieren es anotar, ¿no?
Ya, pero todo este bien te dices al niño, niño, baja el culo, defiende tu par, lado débil, líneas de pase, estate en tensión, vuela con el balón, y te dice, ¿para qué? Luka Doncic, no defiende, es que no defiende.
Bueno, hay que intentar hacérselo creer al chaval, ¿no? Por así decirlo. Sí que es verdad que hay niños que no saben lo que hacen bien y lo que hacen mal, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo talento, pero hay niños que tienen mucho talento a la hora de defender y poco talento a la hora de anotar. Y si quieres jugar, pues tendrás que sumar a nivel defensivo, ¿no? Sacar tu máximo potencial de tus capacidades.
Tú has jugado en... A ver, vamos a repasarlo para darle pista al tema, que quede bien. Has jugado... Me encantan los anuncios. Asociación de Básquet Badalona, en el San Adrià, en Mataró. Y has jugado, pues eso, categorías en EVA, básicamente, en Nacional. ¿Cuándo deja de ser un... ¿Hay un momento que deja de ser el deporte con el que jugabas con tus amigos de pequeño a ser una especie de pseudo profesión, pseudo trabajo, pseudo obligación? ¿O siempre hay ese punto divertido?
Siempre ese punto divertido. Al fin y al cabo, el baloncesto te deja, lo mejor de todo es las personas que conoces y siempre tienes amigos allá donde vas, ¿no? Porque al jugar en diferentes equipos, pues siempre dejas a alguien, ¿no?, con que te llevas mejor o que te llevas peor, pero te dejas un buen recuerdo. Sí que es verdad que cuando empiezas a jugar un poco más profesional, sí que se toma más como un pequeño trabajo, ¿no? Aunque sí que es vital y es importante el ambiente del equipo. No es lo mismo ir a entrenar con un equipo que te vas muy bien a nivel grupo humano que ir a un sitio a entrenar en el cual no hay tan buen rollo, ¿no?, por así decirlo.
Esto es algo que me interesa. Entonces, estuvimos en la Asociación de Entrenadores de Barcelona, nos invitaron a un entreno del Barcelona y pregunté al director técnico, ¿el factor humano es importante a la hora de ganar partidos? Que todos sean buenas personas, a ver, buenas personas, que sean personas normales, que no estén como un cencerro, no sean todos como, yo qué sé, no sé, alguien habrá. ¿Esto es importante?
Es vital, yo creo que por mi experiencia es vital, yo he estado en muchos vestuarios, en San Adrián había muy buen vestuario, en Boe también había muy buen vestuario, en el Sese hay muy buen vestuario, y esto hace que a pesar de tener una racha negativa de resultados que no esperas, cambia, la dinámica sigue siendo la misma, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el buen rollo, sabes, confías en los compañeros, lo hace mucho más ameno. Y sí que es verdad que es vital de cara a poder sacar partidos.
Otras reflexiones que hizo es que han fichado a la Mamba Vasca, a Willy, a Joel Parra, porque son nacionales y comparten una estructura de valores o de cultura que hace que se cohesione más fácil.
Eso ya, bueno.
Voy a mi jardín. Ajá. Si esto es cierto, ¿cómo se gestiona la pirámide del básquet, que es cuanto más arriba más te echo, con el que el vestuario esté más cohesionado? Si ese es un equipo que corta. Es lo que hay, juega arriba, si quieres jugar el preferente, pues lo bueno te vas fuera. Pero juega arriba. Sañón de Mata, BNB, son equipos más de barrio. No tienen tanto nivel porque no suelen echar, no tienden a echar. ¿Cómo se gestiona esto para gestionar un vestuario? Porque al final tú, un entrenador, gestionas personas humanas. Luego en un partido, pero gestionas personas humanas. ¿Cómo lo gestionas sabiendo que si estás en el SS tienes que escoger a tres para echarlos y si estás en el BNB tendrías que echar a tres para subir el nivel, pero no puedes hacerlo?
Bueno, también yo creo que es importante poner las cartas sobre la mesa desde principio de temporada, ¿no? Sí que es verdad que en el BNB es un club mucho más social y tiene mucho menos nombre que el SESE, por supuesto, pero bueno, también creo que depende de la generación y del equipo que tengas. Sí que es verdad que no vas a echar a tres jugadores si no tienes a tres jugadores para poder fichar.
Evidentemente, este es de toda fin de temporada. Seguiré, depende de lo que venga.
Correcto. Sí, y es más difícil. Al final lo que hace es que jugadores competitivos y que no hayan llegado a su máximo techo, pues vuelen de estos equipos, ¿no? Como puede ser San Juan de Mata, los clubes más sociales, ¿no? Porque llega un momento que el niño competitivo dice, bueno, está muy bien jugar con los amigos, pero puedo aspirar a más, ¿no? Por así decirlo. Y sí que es verdad que es difícil, en el caso del CSE, ya te digo, nuestro entrenador habla mucho de a la cara, es muy directo, y al final de temporada se reúne con cada uno y nos dice quién quiere un equipo, quién no quiere un equipo, y nos tiene en cuenta mucho nuestra opinión, porque al fin y al cabo el grupo humano es muy importante, ¿no? Y eso creo que también lo tiene muy en cuenta.
¿Y tú cómo lo gestionas? Tú estás en A1, en un preinfantil, tendrás un par buenos. También y esto es importante, a lo mejor tienes gente que es buena, pero no es tan buena, porque va a dar ciertos saltos.
Ya.
Entonces, en este caso, como dices, no te vayas, te vamos a cuidar bien aquí, o si es tan bueno, en plan, vete porque no te podemos cuidar, y a la gente que es mucho peor, dices, no te agobies, que no te vamos a cortar. ¿Cómo se gestiona eso desde un punto de vista humano? Porque recordemos que si llevas niños, ¿de qué? De 12 años.
De 12 años, es una
cosa. Son 12 años. Es que, pongamos la mente de un niño de, yo estaba haciendo deporte y no sé qué está pasando.
Bueno, yo ya te digo, o sea, tengo suerte que la generación del Basket Nogarri es buena. Al fin y al cabo también influye mucho el proyecto deportivo del club, ¿no? Porque, bueno, dices, vale, vamos a intentar mantener este grupo, pero también quiere ver los niveles que hay arriba y los niveles que hay abajo, ¿no? Porque una persona que sabe baloncesto dice, vale, yo vengo a este equipo, pero quiero saber cuál es el equipo de arriba, qué proyecto deportivo hay por parte del club, y eso es más difícil. Se gestiona, bueno, al fin y al cabo también yo creo que muchos entrenadores no dan la oportunidad, depende de dónde vengas. No es lo mismo venir del Basket Nogarris que venir, por ejemplo, del Jacksens. Y a lo mejor el chaval del Basket Nogarris lo hace mejor que el chaval del Jacksens. Pero simplemente por el nombre o por el respeto del club, da la oportunidad al chaval de que juega más nivel, ¿no? Pero bueno, eso es ver baloncesto también. Ya te digo, nosotros en el Basket Nogarri lo que intentamos hacer es que todo el mundo sepa hacer de todo. Está claro que no todo el mundo destaca en todo. Pero bueno, hay gente que está más cerca de su techo y hay gente que no. Y ante eso no lo puedes engañar. No le vas a decir al niño, sí, quédate aquí, sigue con tus amigos cuando el chaval es como... Normalmente suele ser que los que más destacan son los más competitivos y los que más facilidades tienen, ¿no?
Una cosa que también es cierta, los juegos como son, es los equipos, los estilos Jesse, Jack Sands, todos estos equipos suelen tener muy buenos entrenadores. Hay algún cenutrio, como en todos lados.
Sí, sí.
O sea, es lo que hay. ¿Cómo ves el mundo de entrenador para ser reconocido por lo bueno que eres y cómo se te reconoce por lo bueno que eres? ¿Las victorias, los equipos que te invitan a su boda cuando sean mayores? ¿Cómo distingues un buen entrenador? Y te lo pregunto porque tengo la mala suerte o la buena suerte de conocer a Marc, el coordinador del BNB, entrenó a mi hijo, y fíjate todas las cosas, las vueltas que daba la vida, y me encantaba, y yo, un tío encantador, y ahora está ahí de coordinador. Y dices, hostia, ¿cómo sabes que alguien es bueno entrenando?
Bueno, también depende de cada criterio, ¿no? Sí que es verdad que yo ya me he encontrado, o sea, lo difícil es que lo fácil es llevar un equipo bueno, o sea, un equipo bueno que con muchas facilidades es fácil. No te digo que no tiene mérito, pero lo difícil es llevar equipos en los que nadie confiaba o tiene muchas dificultades y al final llegar, sobrepasar el techo, ¿no? Llegar a sobrepasar los objetivos que tenías desde el principio. Yo también creo que muchos entrenadores van por nombre. Si eres amigo de tal, si eres primo de tal, etc. Y bueno, al fin y al cabo, el reconocimiento personal, hay mucha gente que lo tiene y hay gente que sigue años entrenando y no ha tenido el mismo reconocimiento. Y a lo mejor es mejor entrenador que otros entrenadores que han llevado mejores equipos, ¿no?
¿Qué te motiva a ti para entrenar? ¿Qué es lo que te hace seguir? Porque no va a ser un campeonato de Cataluña a corto plazo con el BNB.
No. Bueno, yo cada uno tiene... Yo al principio de temporada me pongo unos objetivos, ¿no? Cogí el año pasado el preinfantil en B2 y al final conseguimos subir a B1 y ser campeones de B1 y tuvimos muy buena temporada y invictos, ¿no? Este año pues estamos en A1, la primera fase hemos quedado primeros, a la segunda nos cuesta más porque tenemos equipos más parejos. Pero lo que me motiva a mí es, bueno, intentar ayudar a los jugadores, ¿no? Marcar una educación deportiva, una serie de hábitos, dominar lo básico, y a partir de dominar lo básico, pues podrás evolucionar. Es lo que me gusta a mí, el baloncesto base, ¿no? Por así decirlo.
Has tocado temazo.
Sí, sí, ahora hay mucho step back, mucha NBA.
No, ¿qué es educación deportiva?
¿Qué es educación deportiva? Bueno, mantener una buena serie de hábitos, respeto, ambición y compromiso, y que al fin y al cabo mantengas una buena base que te permita después seguir evolucionando y aprendiendo, ¿no? Sea quien sea que te enseñe.
Sí, porque hay cosas que a mí me sigue sorprendiendo, en plan, llegar tarde a los entrenos, llego sin las ambas, que si tengo el piercing me lo de quitar, hablo mal, o sea, ni hola, ni adiós, ni gracias, ni buenos días. Y dices, hostia, antes de empezar a poner un pie en la pista, hay tantas cosas que corregir. Correcto. Que este primer año va a ser en plan, hola.
Sí, pones tu
me
normas,
preocupa porque yo antes, no sé, claro, yo soy un poco abuelo, los abuelos es lo que tenemos. Ah, porque el tiempo pasado fue mejor. Pero joder, hay cosas que yo daba por sentada y me preocupa. Tú eres profesor o maestro, si te he entendido bien.
Sí.
Hay cosas que me mosquean mucho. Yo envío a mis hijos al colegio para que les den conocimiento. La educación se la doy yo.
O sea, correcto.
Pero hay cosas que dices, yo soy un entrenador de básquet, yo no puedo educar a tus hijos.
No.
¿Qué está pasando?
Yo creo que hay muy pocas personas que conocen a sus hijos o no quieren conocer a sus hijos. Bueno, entonces, también es verdad que la función del entrenador es intentar educar también para a nivel de hábitos que te sirva también a tu vida, no solo deportiva, sino extradeportiva. Y bueno, al final tienes que ir por el mismo camino, ¿no? Tienes que marcar tus criterios y tus normas desde el principio. Si el padre, siempre el típico padre o madre, ¿no? Que no los comprende o tiene una percepción de su hijo que no es la real, ¿no? Entonces eso es más difícil y bueno, al fin y al cabo, no por ello dejarás de ser tú mismo, o sea, ni dejar de marcar tus normas. Si en casa al chaval no le obligan a saludar, pues si tu equipo llega al campo y la primera norma es saludar al entrenador, pues si en casa no lo hace, lo tendrá que hacer aquí.
Sí, pero es un tiempo extra que quitas otras cosas, que, pero bueno, que hay que hacerlo.
Sí,
eso tengo claro. Tengo un amigo que es un entrenador que es amigo, que cogió un equipo que estaba en Kunsei y ahora está en Inter.
Ah, muy bien.
Y al principio fue, vamos a aprender a entrenar.
Claro.
Porque no sabemos entrenar. O sea, estamos haciendo el monger.
Claro.
Porque a veces pasa. Confundimos a veces una especie de parking de niños hasta la que papá y mamá saben de trabajar, sí. Y los padres tienen que trabajar. Con que, a ver, esto es algo que involucra a más gente, con lo cual un respeto, sino que si quieres dar auto solo, te apuntas a karate, te apuntas a petanca, te apuntas a tenis, que juegas solo. A mí el concepto de deporte de equipo...
Es una especie de guardería en muchos, ¿no? En muchos equipos, y al fin y al cabo también, yo creo que también tienes que implantar una serie de hábitos, como te he dicho antes. Porque si al chaval acostumbras a que se le permite todo, por ejemplo, tú eres un equipo y el año pasado no contestan, van andando, bueno, y otro tipo de cosas. Después, cuando llegas tú y implantas tus normas y no permites eso, el chaval competitivo dirá, hostia, gracias, ¿sabes? Gracias porque un entrenador implicado con normas, etc. Y el chaval que lo has acostumbrado a ser más mimado, por así decirlo, creas una confrontación o una frustración en el chaval, seguro. Porque el chaval no está acostumbrado a que se le exija durante un año, ya te digo.
Un debate que tengo también a veces con gente es, como es un deporte de equipo, ¿los castigos son en equipo? Un debate.
Es un debate. Es cuando es reincidente, yo creo, ¿eh? Porque sí que es verdad que yo sé mucho de castigar individualmente porque... el equipo, o sea, cosas de concentración, ¿no? De te he corregido cuatro veces las cosas y sigue sin hacer caso y sin escuchar. Y luego sí que cuando ya más de cuatro personas ya han recibido castigo, digo, uy, pues ahora más de cuatro, equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco individual y luego poco de equipo. En senior es más de equipo, ¿eh? Ya te digo, en senior, sí. En senior es más de equipo. En senior da igual... que uno lo defienda, que va a pingar todo el equipo.
Yo estudié psicología, no lo acabé porque el mundo no podía soportarme. Pero es un tema recurrente, ¿cómo aprende la gente?
Yo creo que...
Porque puedes repetir un movimiento analítico hasta que te canses y hay gente que hace ¡pam! Y hay gente que le cuesta y hay gente que hace cambiar todo el lenguaje
sí.
para que te entienda. ¿Cuál es tu vivencia al respecto?
Uf, yo creo que es muy importante que cuando hables te miren todos. O sea, porque hay mucha gente que, o sea, que ahora mismo hemos perdido la capacidad de escuchar o de mirar, ¿no? Mirar, o sea, tú ves a cuatro chavales de 12 años hablando entre ellos y están tres con el móvil. Entonces, no interactúas. Entonces, es más difícil. Pero yo, sobre todo, es mucho a nivel de preguntas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿El por qué? ¿Qué me lleva a esto? Y a nivel visual también, con muchos gestos, ¿no? Llevar tu entreno, cómo hacerlo y sobre todo incidir. Y al fin y al cabo hay niños que lo pillan a la primera, depende del talento, y hay niños que les cuesta, pero a la cuarta lo hacen. El problema es el niño que sabe que puede y a la tercera lo hace cuando a la primera puede perfectamente, ¿no?
¿Y eres fan de utilizar apoyo audiovisual?
Bueno, yo solo he utilizado...
Te explico el razonamiento. Yo sí, puedo hacer, quiero este gesto, que un punch drag aquí o como se llame, me da igual. Ajá. ¿Para qué lo haces tú, pringao? Cógete un vídeo del Doncic que lo hace y dices, mira, tu ídolo lo hace y es esto. Y se lo pones y lo hará bien.
Yo soy más de...
No, yo lo sé. La mitad de las cosas que hacen los niños ahora, yo lo sé hacerlas. Por eso digo, a mí es más fácil.
Depende del momento, la temporada que te encuentres, ¿no? Sí que cuando ya el niño deja de estar un poco motivado, pues a lo mejor hay que encontrar otras vías de motivación, ¿no? Y el internet con vídeos, pues puede ayudar a ello. No soy muy partidario, sí que soy partidario de cuando el niño no es capaz de ver lo que hace mal, grabo el entreno y luego les hago ver el entreno y decir, mira, él tiene la percepción de que aquí estaba corriendo y a lo mejor en el vídeo se ve que no está corriendo. Pero no soy mucho de step back ni drop, no. Soy mucho más
de hecho step back por decir otra cosa.
Sí, sí, sí.
Pero, y un tema que también me parece interesante. ¿Cómo desarrollamos la propiocepción de los niños? Porque eso que dices tú. ¿Quieres corregir un gesto que él no es consciente o está haciendo mal? Y al final tienes que acabar grabándole en plan, mira, esto es lo que haces. Entonces dices, hostia, tenías razón. Después de 6 meses tenías razón. ¿Cómo aumentas la propiocepción del niño?
Uf. Con mucha comunicación, paciencia y sobre todo dedicación. Porque, bueno, hay gente, yo te corrijo una cosa, el niño no lo hace y depende de entrenador, estará más implicado o menos, ¿no? Pero es a base de tiempo y con paciencia. Coger al niño, el porqué, explicarle sobre todo el porqué y ponerle ejemplos, ¿no? De jugadores, por ejemplo, cuando tiran 10 triples y no mete ni uno cuando cambias la mecánica preinfantil, muchos niños se frustran o se rayan, ¿no? Por así decirlo. Y al final tienes que decir, bueno, pues oye, Stephen Curry es de los mejores tiradores y mete un 40% de triples.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
I canvia el tiro.
Correcto, i canvia el tiro, o sea... Que eso del tiro es dedicación, ¿no? Y bueno, pero no vas a meterlas todas al principio, sí que vas a crear una misma base que te permita que el tiro sea igual desde el principio de que empiezas a jugar hasta el final de tu carrera.
Y otro tema, ¿cómo haces evolucionar el conocimiento del juego al niño? Del 1x0 al 5x5. ¿Hay fases? ¿Lo haces de golpe? Porque yo noto una diferencia de, os hago jugar 2x2. Ya os cuesta llegar a veces, poneros 5 contra 5 en un entreno es perder el tiempo.
Sí.
Entonces, ¿cómo gestionas este balance en plan lo que pueden hacer y un poco más para tensar? ¿O cómo lo gestionas? ¿Cómo lo ves?
Está claro que a todo el mundo le gusta jugar partidos. Yo no soy muy partidario de en preinfantil hacer partidos 5x5. Soy partidario de hacer 1x0. Después sí que es verdad con un poco de ventaja a nivel con defensa pasiva. Y luego ya con defensa real. Pero bueno, el niño sabe el camino o el porqué de hacemos el 1-0 y el niño es más fácil entenderlo así. Si le dices el porqué, haces el 1-0 después de la pieza pasiva y juego real, que al fin y al cabo está trabajando para la facilidad del niño y para que él tenga más confianza en sí mismo, lo entiende. Si no, es difícil que lo entienda, porque todo el mundo quiere jugar 5-5. Y bueno, ahí en estas categorías ya he visto
y tiras el triple, dices.
Sí, correcto.
Estoy
correcto.
Solo, dices. Estás sí, solo. Sí. Reflexiona de por qué estás siempre solo.
Sí, tal cual, esa es la típica pregunta de muchos jugadores. Sí, sí.
En preinfantil, ¿inviertes tiempo en preparar defensas colectivas o trabajas el 1-1?
Yo soy más
digo porque trabajar. Hay gente que es entrenadores que están muy motivados, se empieza a hacer diamonds, run and jump, y dices, hostia, sí. Vale.
Duele eso.
No digo que no, pero.
Sí, sí, no, yo soy más
de. Hubo un momento que me emocioné, pero dije, déjalo, te estás flipando.
Digo, no. Yo nunca, yo siempre he sido partidario de la responsabilidad individual defensiva y a partir de ahí, pues construir, ¿no? Entonces, sí que cuando ya tienes. Un cierto control de responsabilidad individual y ya eres capaz de defender 1-1, sí que puedes sumar más cosas, ¿no? Con el nivel de defensa colectiva, ¿no? Cerrar espacios. Pero no soy del que deja tirar, ¿no? Soy de distancia de brazo y aunque sea más rápido que tú, distancia de brazo, porque eso es lo que
tengo que encontrar. Cada vez soy más fan. Cada uno al suyo y si te dejan en el suelo, quede claro que te has de levantar, darte la vuelta, correr, no correr al lado, guapetón, que te conozco. Correr, ponerte delante y
parar. Delante, correcto. Sí, señor.
Para ti, ¿qué es el fundamento más importante del baloncesto? ¿Pasar, botar, tirar?
Yo creo que hoy por hoy es el tiro. Porque sí que es verdad que cada vez el baloncesto es más físico y hay menos espacios y el tiro pilla más importancia, ¿no? Porque gasta menos tiempo, por así decirlo. Y es más difícil de... Un jugador que sabe tirar bien de todas las posiciones es difícil de defender. Yo diría después el pase, es un recurso que está perdiendo bastante, porque el pase creo que también te hace ver más opciones y no solo la tuya. Y luego el bote, bueno, el bote sí que te da confianza y seguridad en ti mismo, ¿no? En plan, ya me puedes apretar, que yo ya sé controlar el balón y te puedes dar más soltura, por así decirlo. Pero yo creo que es el tiro. Ahora mismo por hoy es el tiro, luego diría el pase.
No, el tiro es cierto, yo estoy ayudando a un equipo en senior ya arriba y la cantidad de tiros que se chuscan ahora a la gente es espectacular. Y digo chusca más con envidia que con otra cosa, porque al final dices, hostia, un triple depende de categorías por encima del 27-28% no está mal.
No, está muy bien. Sí, sí. El tiro es un recurso muy... O sea, ahora mismo muchos equipos aplican. El problema es que ¿en qué momento tiras? ¿Sabes? Una cosa es jugar rápido y tirártela al segundo tres, y otra cosa no es lo mismo que mover la pelota y llegar a un tiro a pies quietos.
¿Y qué equipo tienes? Porque una cosa que me estoy dando cuenta es que a todo el mundo le falta un alto. O sea, yo no sé si es a John de Mata. Ese quizás tenga. Sí, tiene al Ereter, al hermano pequeño, que mide qué, 1,98 m, 2 metros.
El Gabri, sí, que juega conmigo, sí, está conmigo.
Sí, este es alto. No sé si Neva es alto, pero un 4 puede ser.
Sí. Bueno,
el resto, hay un vacío de gente alta y dices, o juego a tirar o me llega un equipo con un alto y me destroza vivo. Esta es otra.
Pero también es verdad que se ha perdido mucho el poste bajo. O sea, yo creo que, o sea, antes es los saltos es bloquear, ir para adentro y poco más. Pero creo que antes, mi experiencia era en plan, cuando yo, mis primeros años en EVA, todo el mundo interiores sabían postear, eran muy duros. Ahora es más... abrir el campo y solo bloquear.
¿En qué posición juegas? ¿Dentro o fuera? ¿Juegas por dentro o juegas por fuera?
Yo juego de cuatro.
Yo juego de cinco. O sea, te explico la vida del cinco. Si te agachas, te hago la rim. Coge el rebote, pasa el pase, vete corriendo, corre el trailer. No te la voy a pasar. Qué putada. Me la casco. Vete al rebote, vuelvo para abajo. Sí. El cinco dijo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué?
Al fin y al cabo te sientes central de fútbol, ¿no?
Muchas veces. Y entonces llega la siguiente fase de la evolución. Los pibos acaban hasta los cojones que lo dejan todo.
Sí.
Y el que se hace entrenador es el alero tirador. Dice, yo te voy a enseñar, colega. Te voy a enseñar a tirar. Con lo cual, no hay nadie que haya sido pívot.
Sí.
Hay muy pocos que estén entrenando y puedan pasar ese conocimiento notar la espalda, el contacto, donde carga, ver el pase así de lado. Claro, no hay, porque aparte no compensa, porque claro, el pick and roll, el rol lo hace tu puto padre. Voy a hacer un pop aquí, me voy a cascar un triple y vas todo rebote guapo.
Yo siempre hago pop porque sabiendo que primero pues, que pues ya está.
Una es cosa culpa, también los entrenadores tenemos nuestra culpa. Tenemos nuestra culpa porque es muy poco gracioso el pivot, porque pases interiores está... No, ¿quién fue antes, el huevo o la gallina?
Ya. Sí, tienes razón, la verdad que sí.
Es que los pick and pop, me cago en la madre por el pick and pop. Y otra más te digo otra más, que soy un puto abuelo cascarrabias. Estoy hasta los huevos de los bases que meten 20 puntos. Cabrón, reparte juego, haz que juguemos, no te la chusques. No,
hay poco de bases puros, sí.
Puño, que puño suele ser bloqueado en toda la vida. Venga, y me la casco. Yo dices, te da la mierda, tío, llevo 3 años. O sea, he entrenado 10 horas esta semana para que te la chusques tú, atada.
Sí. No, y cada vez hay más, es verdad, que es la esencia, ¿no?, del básquet, por así decirlo. Hay bases, hay pocos bases puros, hay aleros, pocos aleros que posteen. Eso antes era Pete Maker, ¿no?, Carlos Suárez, Carlos Jiménez, y luego también interiores que posteen, hay pocos. Tú ves jugar a Tomic, y Tomic
es
de los pocos que postea y que tiene buen movimiento de pies abajo.
Brandon Davis también.
En Barça también era así. Entonces, se está perdiendo.
A la vez, la pregunta va a la persona. ¿Qué vas a hacer tú como entrenador de un preinfantil y como entrenador en segunda catalana para corregir este desprecio a los bases y a los pivots? ¿Qué se puede hacer? Oye, ojo, me vas a decir, es que yo juego con lo que tengo. Y
No. La verdad es que en preinfantil sí que es verdad que no pongo posiciones, sí que tengo un sistema de juego, una idea de juego, ¿no? Que al final es defender y poder crear ciertas superioridades en contraataque. Pero no pongo al más alto abajo, no, eso no me gusta, no, porque al fin y al cabo lo que te he dicho, no, que me gusta que todo el mundo haga de todo, porque creo que eso le permite más evolucionar, ¿no?, de aquí en adelante. En senior sí que es verdad que tengo claro, al cabo de 2 meses, ¿no?, cuando vi el equipo, ver dónde podemos hacer daño, quién puede recibir, en qué zona puede recibir, pero sí que intento, a veces que separamos exteriores e interiores y... Aunque seas un interior de 1,80, te voy a enseñar a jugar de espaldas porque no está de más que.
A ver, que al señor, de Mata, algo le conozco y muy altos tampoco eran, también te lo digo.
No, que va. Tenemos a uno de 1,95 que está de interior y es exterior, pero es el interior porque no hay nadie.
Sí. Y este no juega mal, si es el mismo, no juega nada mal.
El Martín, correcto, bueno. Sí.
Este es bastante bueno. Sí, pero debe ser este. Además, que se han pintado la pista de azul. Detallazo, hombre.
Ya, resbala mucho, ¿eh? Resbala, sí.
Sí, es lo que me decían. Pero bueno, es azul.
Sí, ahora sí. Ahora está, la tienen que limpiar más por eso, porque tiene un producto diferente a la pintura y resbala un poquito más. Pero bueno, queda más chula la vista.
Bueno, siendo entrenador, ¿qué le dirías a un chavalote que estrena contigo para... que pueda llegar a jugar lo más arriba posible? ¿Qué consejo darías a un tío? Lo más arriba que pueda, teniendo en cuenta que arriba no tiene por qué ser ACB, sino puede ser, hostia, tu techo es primera catalana, pues que llegue a primera catalana. O a EVA, o a Copa, lo que sea.
Que tenga paciencia, para empezar, o sea, que sepa escuchar, y que antes de llegar al nivel 4, tienes que dominar el nivel 1, ¿no? Uh-huh. Que si hay niños, hay chavales que quieren jugar en quieren tirar o quieren jugar un bloqueo directo, por así decirlo, y no saben ni todavía cómo se ataca el bloqueo directo, cómo es el bote, etc. Entonces yo creo que es muy básico, muy importante que el nivel 1 lo sepa hacer para después llegar a nivel 2, nivel 3, nivel 4. Que poco a poco, con la actitud buena y con tiempo invertido, pues pueden llegar a evolucionar, ¿no?
Y ya para cerrar, como entrenador, yo veo muchos equipos en categorías que dices, puedes hacerlo, estás en tu derecho. Pero ¿cuándo empezarías a introducir el concepto de bloqueos? A mí, yo entiendo que hay equipos que están en un nivel que dices, puedes introducir bloqueos, puedes introducir lo que te salga de los cojones. Es un equipo de vicio. Uh-huh. Pero tú no sabes generar ventaja por ti mismo. Y ponerte un bloqueo te está engañando.
Yo lo pondría en cadete de segundo año, creo. Yo creo que cadete de segundo año. Primero, me atrevería a decir primero, pero primero, claro, depende del equipo que lleves también.
Infantil es el preferente. Sí, ya puedes meter ahí lo que quieras. Ahí, pues, sí, bueno.
Cadete, primer año, segundo, es una buena. Infantil no. A mí infantil no. No lo veo.
Y ya para finalizar, ¿qué hace un entrenador para mejorar? ¿Cómo mejoras tú personalmente?
Viendo mucho baloncesto, yo soy muy fan de ver Euroliga y ACB antes que NBA. O sea,
bien, ya me caes bien, mira.
creo que la NBA hace mucho daño a nivel...
Si quieres mejorar de verdad, al loro, básquet femenino.
Bueno, sí, es más táctico y es más técnico, es verdad.
Bure.
Tiran mucho mejor que nosotros, digo, tiran, la mecánica.
Fundamentos técnicos, sí. Los tienen mejores.
Correcto, porque no hay diferencias, tantas diferencias físicas, ¿sabes? Eso es verdad.
No, sí, los juegas como son.
No. Pues yo te digo, o sea, yo soy mucho de ver clinics, de no seguir a. O sea, no veo todos los clinics posibles, ¿no? Sí que me fijo en un ejemplo como puede ser J. Cuspinera y intento nutrirme de ello, también ver entrenos y ver partidos, me da igual el nivel. Y bueno, el saber que de todo lo que veo, qué puedo utilizar, qué me va a servir y con qué puedo mejorar equipo, ¿no? Pero al fin y al cabo tienes un cierto criterio y una cierta base que tú, con lo que te han enseñado a ti o con tu experiencia, puedes marcar o no. Y yo, por ejemplo, ahora mismo la experiencia me dice que no hay entrenadores muy intensos. Y esto antes sí que era... Yo jugaba en San Pepe, en Cadete, y el entrenador estaba hiperactivo. Y eso hacía que el entreno fuese mucho mejor. Veías el junior después el junior B de San Pep también después y decías, todo el mundo va por la misma línea. Así que ahí en ese sentido creo que hay entrenadores también en pasivos y que no hay mucha implicación. Entonces eso hace que el niño tampoco evolucione como tiene que evolucionar.
Yo estoy de acuerdo contigo. En categorías de formación, el entrenador es mucho más implicado, más intenso, estar en medio embebido, como decía Robert, el de este de La Coruña. El del Celta has de estar dentro. Yo ya cuando eres senior, junior de segundo, pues no sé hasta qué punto es importante, pero creo que es importante el estar ahí centrado y metido. Te voy a decir, has llegado ya, como yo, ves clinics, y has tenido la epifanía a Ito, que básicamente es, ves algo que no funciona, y en vez de volverte lo que dices, esto, y se arregla.
O sea, de J. Cuspinera, por ejemplo, me gustó mucho el movimiento sin balón y lo veo lógico y lo puedes aplicar en según qué equipos y según qué niveles. Pero claro, o sea, también depende del nivel, ¿no?
Bueno, me refiero más al ves a tu equipo y ves muchísimas cosas mal, pero sabes que hay una que si la encuentras, solucionas el 80%. Es la ley de Pareto. ¿Has llegado a ese nivel de epifánico? Yo no, ¿eh? Mira que yo me esfuerzo, pero yo no he llegado. Has llegado a ver y dices... Si toco esto, soluciona el 60% de los problemas.
Sí, me pasó el año pasado con el infantil. Porque era un equipo muy físico y yo creo que no corría. Y dije, bueno, vamos a tocar esta tecla, vamos a trabajar.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Defensa y el recuperar balón y correr. Y pues fue una identidad del equipo que antes no hacíamos, ¿no? Y que nos llevó a donde llegamos el año pasado. Pero sí, es verdad, justo el año pasado me pasó.
Perfecto. Pues básicamente ya estaría, Alberto. Nada más. Encantado, un placer. No te vayas, voy a parar de grabar y diré cuatro gilipolleces. Pero
vale, está fantástico. Vale, José, gracias. Venga,
a ti,
encantado.
Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, nurse! All right, I'm done.